Franquiciados con Mabel Calatrava.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en la que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. Comenzamos. Y empezaremos hablando de Fitzgerald Burger Company, que ha anunciado sus planes de empezar a franquiciar. Y hoy tenemos una nueva edición de la Rueda del Marketing con Heptin y a Dos Colores, un espacio en el que hablaremos de temas clave para hacer crecer su empresa. Los mejores consejos sobre marketing, diseño y redes sociales para que hagan crecer su negocio. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos.
Franquicias de éxito.
Comenzamos con una de las burgers que se ha hecho más popular en los últimos años y que ha anunciado un ambicioso plan de crecimiento y expansión. Hoy hablamos con The Fitzgerald Burger Company, Andrea.
Todo empezó en Valencia en 2013, cuando los hermanos Gelaber fundaron esta cadena de hamburgueserías gourmet. La calidad e innovación de sus productos lo han convertido en un referente en el sector. En el año 2018, The Fitzgerald ganó el premio a la mejor burger de España en el Champions Burger Madrid. Su deseo de ser relevantes en el sector se ha cumplido. En 2023 alcanzó una facturación de 23 millones de euros y este 2024 se prevé que esta cifra supere los 28 millones en facturación, añadiendo nuevos locales y con la idea de seguir expandiéndose.
Hoy hablamos con Andrea Barona Montal. Ella es directora de expansión de The Fitzgerald Burger Company. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, muy bien, ¿vosotros?
Muy bien, un placer tenerte aquí con nosotros. Y lo primero, si te parece, aunque nos ha hecho un pequeño avance tu tocaya Andrea, nos vas a presentar la marca. ¿Cuál es vuestra historia? ¿Cómo surge The Fitzgerald?
Lo primero de todo, mira, si me permites, simplemente, como sabes, bueno, como estabais comentando, somos una cadena valenciana y por las circunstancias que tenemos ahora, digo, voy a hacer un guiño nada más empezar. Y aprovecharé, si me lo permitís,
sí, claro,
para decir cómo vamos a ayudar nosotros, ¿vale? Desde Fitzgerald Burger Company aprovechamos que vamos a hablar de expansión, que vamos a hablar de todo nuestro recorrido para llegar a donde estamos ahora. Y este próximo, bueno, este miércoles día 13, abrimos nuestro local número 29 en Sevilla. Y como las circunstancias en Valencia nos acompañan y al final, ya os digo, es nuestra base, estamos en Torrente, una de las localidades afectadas, pues hemos hecho un evento solidario para que cualquier, bueno, lo podéis ver en nuestras redes sociales, que ahí seguro que lo explican mejor de lo que lo puedo hacer yo, ¿vale? Pero bueno, lo primero eso, dar nuestro pésame a todas las familias y a los damnificados por la catástrofe y a ver si con esto también podemos echar un cable a los locales. Es más, está guiado un poquito al tema de hostelería. Vamos de la mano de Ricard Camarena, de Acosta, de algunos de los chefs conocidos aquí en Valencia. Vale, nada, simplemente es echar un vistazo a nuestras redes y ahí veis la iniciativa solidaria y hacemos el guiño también a Sevilla, que ya os digo que es nuestra última apertura.
Perfecto, pues queda dicho. Vale. Desde luego, todos estamos con Valencia, o sea, sí. Son momentos muy duros para ello y cualquier acción, por pequeña que sea, se agradece y seguro que los valencianos pues lo reciben pues con mucho afecto. Bueno, pues dicho queda, miraremos vuestras redes, miraremos ese evento que estáis haciendo para ayudar al pueblo valenciano, vosotros que sois de Torrent, como me decías. Ahora bien, vamos a empezar, si quieres, a contar un poquito la historia, porque me comentas que, bueno, todo empezó en Valencia, precisamente, en 2013.
Justo, todo empieza en Valencia en 2013, empieza en Torrente y realmente, bueno, son Carlos y Mario, que son los hermanos Gelabert, que vienen de la hostelería, su padre se había dedicado todavía a la hostelería. Tenían, antes de 2013, justo fue cuando cerraron, tenían 12 o 13 locales y, bueno, 2009 ya sabemos que hubo una crisis bastante gorda por la construcción y demás y ellos se vieron... tuvieron que cerrar absolutamente todo. Y tuvieron la suerte de que su padre, a última hora, decidió quedarse un local, que es este local de Torrente, que es nuestro primer fit, que era un Burger King. Entonces, nada, era un local que estaba, aún tenía las cocinas, estaba un pelín, no tiene nada que ver evidentemente con lo que tenemos ahora en Torrente, pero bueno, así empezó todo, perdiendo todo, diciendo reinventarse y cómo hacerlo. Pues comprando un local que era un Burger King, que eso les llevó a decidir que lo que querían hacer era burger. O sea, que al final fue un cúmulo de circunstancias que les llevó a crear esta marca.
Fíjate cómo de una cosa sale otra, qué curioso, ¿eh?
Sí, absolutamente, absolutamente, porque al final las burgers en aquel entonces, como bueno, sabréis, Valencia es una de las hamburgueserías, uh-huh. Tenemos un montón de marcas de renombre aquí, competidores y amigos, entonces, claro, al final salimos de un Burger King que cierra y nos lo quedamos nosotros y acabamos creando esto. Y desde ahí, desde los 2013, ya sin parar, la verdad.
Bueno, y de Figuera la habéis ganado, de hecho, el premio Champions Burger, ¿no? Cuéntanos esa historia, ¿cómo fue?
Sí, pues a ver, Champions Burger realmente también empieza en Valencia. Luego ya estáis, bueno, en estos momentos, de hecho, creo que están en Madrid. Pero bueno, ya lo hacen a nivel nacional. Entonces, eso fue con empuje. O sea, en 2018 llevábamos 5 años. No tenía absolutamente nada que ver con lo que somos ahora y esto nos dio un empuje súper grande porque al final lo que nos permitió es darnos a conocer fuera de la comunidad valenciana, ¿no? Nos permitió llegar a sitios como Madrid, que nos pusieran nombre, ¿no? Que dijeran, ostras, de Fitzgerald, ¿qué es esta marca? ¿De dónde sale? ¿Qué hacen? ¿Qué hace esta gente? ¿No? Y entonces que nos quisieran probar. Entonces, gracias a ese premio, también empezamos a creer, bueno, luego vino el COVID por el camino y demás, ¿no? Que a todos nos afectó, pero bueno, empezamos a creer un poquito más en nuestra marca, en nuestro producto, y bueno, nos llevó a hacer cosas tan chulas como en 2021 la lona en Gran Vía, que no sé si recordaréis,
sí,
que fue nuestro lanzamiento en Madrid, que hicimos ahí una lona que hacíamos una comparativa con Foodport, Amazon, con marcas de renombre y de Fitzgerald. Fue bastante sonado y entonces así desembarcamos en Madrid. Nos ayudó mucho a creer más en nuestro producto, saber que lo estábamos haciendo bien y a confiar en que las burger estábamos donde tocaba, ¿no? Estábamos en el sector y en el producto que queríamos, con el producto que queríamos estar.
Uh-huh. Ahora mismo vais a empezar a franquiciar, pero quiero que nos digas, previo a la franquicia, ¿con cuántos restaurantes contáis?
A ver, realmente lo que hemos hecho ahora es anunciar que sí, que vamos a franquiciar, ¿vale? Nosotros en estos momentos tenemos 29 locales, de los cuales propios y los restantes franquiciados.
¿Cuántos, perdón, propios? ¿Cuántos propios?
29 en total, 21 propios, 8 franquiciados. Uh-huh. ¿Vale? Nosotros al final, a ver, nuestro modelo de negocio, después de, como ves, hay 2/3 partes de propios y una tercera parte de franquiciados. Y seguimos abriendo propios. Nuestras últimas aperturas, Murcia, Sevilla, han sido propios. Pero para poder llegar a la expansión como queremos, para poder capilarizar nuestra marca, darle mayor visibilidad, pues necesitamos esos socios, ¿no?, que son los franquiciados, para poder llegar a toda España como queremos. Una vez ya conocemos muy bien nuestro producto, sabemos lo que hacemos, nuestro objetivo es darle el plan cerrado al franquiciado que cuando un cliente entre no sepa si es el propio franquiciado de quién es, ¿no? Que sigan teniendo duda porque tengan exactamente lo mismo que nosotros. Entonces realmente es ahora cuando estamos comunicando que estamos franquiciando, pero somos muy jóvenes en esto. Nosotros empezamos a franquiciar en 2022, no llevamos apenas 2 años.
Bueno, aún así, 29 locales, decimos 8 franquiciados que empezasteis a franquiciar hace poquito. Ahora mismo queréis expandir la marca bajo esta fórmula, seguir con ella. ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Qué meta os habéis marcado?
Pues nuestro objetivo, como comentaba hace un momentito, o sea, es tener no demasiados franquiciados, pero buenos, ¿no? Al final, ¿qué hemos conseguido? Tenemos 8 franquicias de las cuales 2 de ellos ya tienen un segundo local, ¿no? Y somos muy jóvenes, no habían acabado el primer año de recorrido y ya estaban abriendo su segundo local. Entonces, nuestro objetivo es al final pocos y buenos, ¿no? Como aquel que dice. Pero bueno, queremos intentar duplicar el número de restaurantes en los próximos años. El objetivo es grande, ¿no? O sea, pero bueno, la verdad es que creemos en ello. Ahora, ya os digo, lanzando en Sevilla, pues empezamos con un poquito con el sur, que aún no lo habíamos tocado, no lo habíamos entrado mucho en Madrid y en Valencia. Y cuando digo Valencia, hablo de toda la Comunidad Valenciana y Madrid, tanto dentro del M30 como la periferia, y hay muchísimo mercado por explotar.
Uh-huh. Oye, ¿qué tipo de franquiciado estáis buscando?
Pues buscamos, a ver, al final lo que decía, ¿no? Buscamos socios. Queremos que compartan un poquito la misma visión que tenemos nosotros. Al final, Fitch destaca no solo por el producto, que voy a decir yo, por supuesto, pero bueno, que si no lo habéis probado, yo os lo recomiendo, sino por la experiencia y la experiencia operativa. Entonces, nosotros buscamos que nuestro futuro socio lo aprecie. Es decir, crea en ello como nosotros, se vuelque. Aunque sí ayudamos desde el minuto uno, les damos todo el plan de negocio, todo el plan de banca, de inversión, les ayudamos absolutamente con todo, sí es verdad que nos gusta que sepan, que conozcan de la hostelería, porque al final es un mercado complicado y creemos que es bastante, bastante importante.
Pues nos queda por saber, ¿cuál es la inversión necesaria para abrir un local de Fitzgerald?
Pues a ver, es un poquito, o sea, oscila un poquito depender con el local que nos encontremos, ¿vale? Pero bueno, una inversión mínima de unos 400.000 euros, sí, aproximadamente. 400.000 euros, 450.000 y tenemos un local como los que podéis ver en cualquiera de nuestras ubicaciones, que son bastante, bastante completos y muy chulos también.
Que no vamos a saber si es de Fitzgerald al propio o franquiciado, que eso es lo que buscáis al final, ¿verdad?
Efectivamente, eso es.
Bueno,
eso es.
Pues Andrea Barona, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en la expansión y nada, seguimos en contacto. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Franquiciados con Mabel Calatrava.
Y en la industria de la franquicia han pasado más cosas, como que Sonet ha anunciado también su expansión estratégica a través del modelo de franquicia.
Sonet, una empresa pionera en soluciones de efectivo digital y habilitación bancaria, se complace de anunciar su plan estratégico para expandirse a través de un modelo de franquicia en toda la Unión Europea y otros mercados internacionales. A medida que el acceso al efectivo y la banca digital se vuelven cada vez más esenciales, el modelo de Sonet tiene como objetivo conectar más empresas y comunidades locales al convertir las tiendas en puntos de efectivo seguros y accesibles.
Y les presentamos también Cuidavi.
La franquicia líder en cuidados a domicilio y soluciones para la autonomía de las personas mayores ofrece servicios de cuidado personalizados y una amplia gama de ayudas técnicas innovadoras que mejoran la independencia y seguridad en el hogar.
Franquiciados con Mabel Calatrava.
Y ya está aquí la rueda del marketing con Headteam y A Dos Colores, un espacio en el que les hablamos de temas clave para las empresas, como son el diseño y el marketing para que ustedes logren el mayor éxito para su negocio.
Franquiciados con Mabel Calatrava.
Headteam y A Dos Colores presentan la Rueda del Marketing, donde damos vueltas a las mejores ideas de diseño y marketing para ayudarte al éxito de tu negocio.
Y ya estamos aquí una semana más en la Rueda del Marketing, dándole vueltas y más vueltas a todo el tema de marketing, estrategia, página web, diseño gráfico y muchísimo más. Hola Raquel, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, estoy aquí ya preparada para el programa de hoy y lo que es más importante, preparándome ya para la Navidad.
Pues sí,
cállate. No me pongáis cara de susto, pero es que parece que no, pero en cuanto se pase el Black Friday estamos aquí ya en Navidad y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de una estrategia de marketing muy interesante, que son los regalos de empresa. Y para ello, pues hoy nos acompaña David de Selfatigrafía. Muy buenas, David.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola,
buenas
David.
Tardes,
buenas, ¿qué tal?
Bien. Si veis que tengo la voz un poco así es porque llevo 2 días un catarro tremendo, pero bueno, se me oye bien.
No nos lo pegues, por favor, que tenemos que durar esta semana por lo menos bien, que llega la Navidad. Pues estamos aquí, David, para que nos hables como experto de regalo promocional, de regalo para empresa, de merchandising, que nos hables un poco de todo esto que parecía que se iba a pasar de moda, pero sigue con nosotros año tras año.
Absolutamente de acuerdo contigo. El tema del merchandising y de los regalos publicitarios, regalos de empresa, regalos promocionales, que es como se denomina, aunque hay ciertas diferencias, pero parecía hace unos años que pasaban de moda, que ya era una estrategia de marketing obsoleta. Para nada, para nada. Cada vez.
Porque sigue siendo una herramienta muy eficaz.
Muy, muy, muy eficaz. Está demostrado. O sea, hay una frase que a mí me encanta y es: hay muchos artículos que tienen un valor percibido muy superior para el público al que se lo regalas, muy superior al coste real que tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que otra frase hecha, pero muy, muy, muy en boga. A todo el mundo le gusta que le regalen.
Total, claro, totalmente.
Al final, el que recibe un regalo, que es un regalo, que es gratis, sea un bolígrafo o sea unos auriculares JBL con tu logo, con un logo de empresa, no deja de ser un regalo. Entonces eso a la gente nos encanta, para que no vamos a engañar. Por tanto, tiene un valor añadido eso importante. Luego, haces mucha imagen de marca.
Vamos a ir poco a poco, que estamos tocando ya muchos palos muy rápido, David.
Es verdad.
Vamos a ir poco a poco. Primero, ¿cuánto tiempo llevas? Háblanos un poco de tu empresa.
Bueno, yo llevo en el mundo del regalo promocional y de las promociones más de 20 años, 20 y tantos años. Con la empresa la monté justo en plena crisis, en el año 2010.
Jope.
Porque estaba trabajando en una empresa, vino la crisis, empezamos a desfilar todos y vi que era el momento. Tenía ya un know-how, que se llama, importante, y algunos clientes, y dije, bueno, ese es el momento, ¿no? Y monté la empresa en el 2010, o sea, llevo 14 años con la empresa ya. Y se llama Selfatigrafía, porque tiene mucho que ver con serigrafía, pero juega con mi apellido también, que es un poco, vamos a llamar, distinto.
Y todos estos años que llevas de experiencia, ¿ha evolucionado mucho el negocio del regalo promocional?
Mucho.
¿Hay modas mucho también en el mundo del regalo?
Hay modas, ahora hay una moda importante que es todo el tema, no es que sea una moda realmente, es que es algo necesario, que es el regalo sostenible. O sea, ahora mismo ya el te diría que el 70-80% del regalo que comercializamos ahora mismo y que está en catálogos es sostenible. O medio sostenible, porque todavía no estamos en un 100% porque no es posible. Es verdad que es más caro que el tradicional, pero hay que evitar ya. Los grandes fabricantes están evitando todos los plásticos y materiales que no son sostenibles. Y eso es muy importante, sí.
Vale, vamos a empezar un poco por el principio. Yo sigo con el tema. Cuando aquí nos escucha mucho tipo de empresas, desde empresas muy pequeñitas, autónomos, empresas más grandes. Cuando hablamos de regalos promocionales, la gente lo primero que le viene a la cabeza son grandes cantidades, presupuestos inmensos. No es cierto, ¿no? Esto es un poco leyenda urbana. Vosotros, o hace unos años quizás sí era importante hacer 5.000 bolígrafos, ahora mismo puedes partir desde unidades mucho más pequeñas y customizar muchísimo más, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Eso ha cambiado realmente mucho porque, entre otras cosas, hay una tendencia a cada vez hacer menos importaciones de China y menos producto chino, que se siguen haciendo, porque lo que se estoca en Europa viene muchísimo de China, pero ya está estocado en Europa. Entonces, las empresas como nosotros, que somos distribuidores, lo que hacemos es comprar ese stock, pero ya en Europa, y lo marcamos aquí. Pero efectivamente, no hacen falta grandes cantidades, al contrario, es que hay muchísimos artículos, hablo de miles de artículos, que no hay cantidad mínima.
Claro, porque cuanto realmente menos, las nuevas técnicas de impresión, ¿no?, de marcaje, te permiten que tú puedas hacer 40, 20, 10, 5, bueno, yo he hecho contigo incluso 10 camisetas para un evento, para
eso
un...
No solo por las técnicas de impresión, sino porque, primero, es lo que demanda muchas veces el mercado. Como tú bien has dicho, Eva, nosotros, yo soy de los que opinan que yo trabajo igual para un gran cliente como Mafre que para una pyme o un autónomo, porque todos tienen esas mismas necesidades. Mafre serán 5.000 bolígrafos o 20.000,
exacto,
pero una pyme a lo mejor necesita 100 o 200. Se pueden hacer igual y lo hacemos, por supuesto, con el mismo cariño el mismo precio no, lógicamente, pero con la misma dedicación.
No, y una cosa importante con lo que comentas, supongo, de Europa son también los plazos de entrega, porque no sé en tu caso, Eva, pero a mí cada vez que viene un cliente a un evento, el evento se sabe que se tiene hace 3 meses, pero los regalos de empresa te los piden 3 semanas antes. ¿Se puede todavía? O sea, si hay algún cliente despistado que todavía necesita regalos de Navidad, ¿todavía puede? ¿Estamos a tiempo de hacer algo?
Bueno, 3 semanas, Raquel. Ya me gusta y a mí...
trabajar con 3 semanas, ¿no?
Poder tener 3 semanas para hacer para gestionar un pedido. No, hoy en día es una locura. Eso es lo que más estresa en este trabajo, que hay veces que te llaman y te dicen, necesito para pasado mañana o dentro de una semana para un evento, varias cosas distintas, ¿no? Marcadas, por supuesto. Y claro, según qué fechas estemos, pues, y como tengamos todo el tema de producción, pues es más o menos viable, pero hacemos milagros muchas veces,
¿eh? Seguro, hacemos milagros. Yo conozco a David y hace milagros. David, como se acercan las Navidades, ¿qué tendencias tengo una empresa? ¿Cómo decido qué regalar a clientes o a proveedores? Porque no siempre se regala a clientes.
Sí,
hay
interno
veces que también.
Hace,
o interno. Y luego, ¿qué tendencias hay? O sea, primero, ¿cómo elijo y qué es lo que se lleva?
Pues... es una pregunta muy complicada esa, porque si entráis en la página web veréis que hay un montón de catálogos y un buscador que es el buscador más potente a nivel europeo, donde hay no miles, sino cientos de miles de artículos. Pues al final depende muchísimo de, mira, hoy me han pedido 20 unidades de algo para un evento, pero de un valor, que eso también es importante. Hay que centrar los briefings muchas veces. Porque cuando un cliente te llama y te dice, quiero 20 unidades, pero no sé el qué. No, pues es que necesito que me digas, por lo menos, una horquilla de precio. Y ya con eso me muevo.
¿Y qué quieres expresar? ¿No? O sea, yo como responsable de marketing siempre le digo a mis clientes, no, vamos a ver, ¿qué queremos? ¿Cuál es el objetivo de este regalo? ¿Queremos impactar? ¿Queremos generar efecto wow? ¿Queremos transmitir un valor de marca? ¿Queremos transmitir una nueva línea de negocio? ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué presupuesto tienes? Y a partir de ahí vamos a pensar.
Presupuesto es muy importante.
Claro. Sí, pero muchas veces lo has comentado tú antes, David, no se trata a lo mejor de hacer un gran regalo. Si un pequeño regalo con una buena idea detrás, yo creo que muchas veces hay que encontrar ese punto diferenciador. Una taza, que es algo sencillo, pero con una frase que tenga que ver con tu filosofía o que tenga que ver dentro de una campaña de marketing con algo que sea un hilo conductor. Eso es lo que hace que un regalo sea memorable.
Estoy de acuerdo. Una taza, por ejemplo, es algo muy sencillo, que está ya muy manido, pero se siguen haciendo. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, un espacio de marcaje muy grande.
Claro.
En el cual puedes comunicar mucho ahí.
Y que lo usas todos los días.
Pero tanto de portalápices como para tomar.
Exacto.
Un regalo que está muy de moda ahora, de un par de años para acá, son los welcome pack.
He visto unos en tu página web.
Hay unos, son welcome pack, un pack de bienvenida, que es una caja muy bonita y pues sostenible. Y dentro, pues, una libreta, una botella, un bolígrafo bueno. O cosas totalmente distintas. Todo eso, ese regalo, pero no es un regalo tampoco para hacer en plan masivo, o si es una empresa grande. Pero se pueden hacer, lo que decía antes, 10 welcome packs. Y es un regalo súper aparente.
No, mira, pero yo recuerdo un regalo que hicimos hace años ya contigo, que era un pequeño altavoz, ¿sabes? Que estaba, pero bueno, estaba... O sea, el regalo era algo sencillo, pero realmente estaba metido dentro de una campaña de marketing. Era un regalo para a nivel interno, para los empleados. Jugaba un poco con la idea de queremos escucharte, tu opinión nos importa.
Claro, es que eso es fundamental.
Había una campaña de email marketing detrás, luego iba metido dentro de una cajita.
Entonces, claro, es que no se trata de llegar y decir, vamos a hacer unos bolis para regalar o una taza para regalar. Se trata de, vamos a pensar por qué lo vamos a hacer, qué sentido tiene y cómo esto va a nutrir al resto de estrategias, porque al final el regalo lo que hace es que tú tienes una taza que estás viendo todos los días, donde es de tu agencia de marketing y que ya no trabajas con ella, pero sigues viendo la taza, desayunas todo, porque es una taza súper guay, tiene un diseño súper molón, y el día que necesites que alguien te haga una web, directamente te aparece, ¿no? O sea, estás machacando el branding continuamente. Entonces es importante que esté pensado, o sea, yo creo que el punto, ahora mismo hay tropecientas mil cosas que puedes hacer con muchos tipos de presupuestos diferentes, y se trata de que tú le des un poco una vuelta, ¿no? O sea, yo sé que os conozco y sé que muchas veces llega clientes que no sé qué regalar. Ya, a ver, tú les puedes orientar, pero es que tiene que estar basado en la estrategia de marketing de las empresas, y no solamente la de marketing, la de comunicación, ¿no? O sea, qué quiero comunicar y hasta dónde quiero llegar con esto, y que es potentísimo. O sea, yo creo que al final el merchant es algo que no solamente para los eventos o para Navidad,
Navidad, sino para hacer regalos, cada vez que te contrata un cliente grande, tener un welcome pack que le puedas dar, donde incluso tú en tono de humor le medio eduques, ¿no? Campaña, nosotros estamos pensando ahora en mi agencia hacer unos welcome pack, y decíamos, joder, pues, vamos a poner un calendario donde diga, aquí es Black Friday, 15 días
avísame antes.
Sí, ¿no? ¿No? Cosas claro. Que luego le puedes dar el tono de humor, oye, ¿qué tipo de empresa quieres ser y quieres transmitir, ¿no?
Claro. Pues,
todo eso lo puedes hacer a través del regalo de una forma súper original, que desborde creatividad y que te posicione de cara a ese cliente como, joder, si estos me entregan esto, ¿qué no serán capaces de hacer para mí? ¿No? Yo creo que ese es el punto
esa es la filosofía.
Claro. ¿Y qué consejos podríamos dar, perdona, David, a una pyme que quisiera hacer un regalo?
¿Qué consejos? Pues, hombre, lo primero es saber con qué presupuesto cuenta. Porque, claro, dependiendo del presupuesto, podemos orientarle por ahí. Y tanto a nivel global como a nivel de elementos, también saber cuántos regalitos quieren hacer, ya sea a nivel interno o para regalar a sus propios clientes, ¿no? Con eso ya nos empezamos a hacer una idea, porque es muy importante ese tipo de briefing, porque si no nos podemos volver loco entre la gama de miles de artículos que tenemos, ¿no? Luego, enfocar el target del producto. Tecnología, hogar, textil, en fin, todo ese tipo de cosas. Es muy importante centrarlo.
Planificarlo también con un poco de tiempo.
Planificarlo con tiempo es lo ideal. Claro. Sí, pero bueno, claro. que al fin y al cabo, como decía antes, lo bueno de tener el stock a nivel europeo, que siempre está el stock, es para que sepáis, lo sepa la gente, está siempre donde hay puerto de mar. Porque como casi todo viene por barco, entonces, ¿dónde hay stock? En Holanda, Polonia, Almería, Valencia. Un saludo para aquí a toda la gente de Valencia. Y básicamente, algo en Lisboa. Entonces, ¿qué pasa? Pero que en 2-3 días lo tenemos aquí, en Madrid.
Claro.
Y lo tenemos listo para marcar. Entonces, en 3-4 días, que muchas veces hemos hecho verdaderos milagros, podemos tener todo ese abanico de artículos, unos cuantos, ¿no? Yo quería redundar en el tema de las marcas, que me hablabais antes de cosas de moda. Somos distribuidores de Vic. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pues que cuando alguien me pide bolis, papá, David, necesito bolis, digo, bueno, pues yo casi siempre ofrezco Vic, porque tenemos un precio especial de canal promocional, que no es el canal de venta en la calle, ¿vale? Claro. El canal retail, que se llama, que conseguimos unos precios, o tenemos unos precios muy buenos, y obtienen un bolígrafo marca Vic a un precio muy inferior.
Y David, ¿cómo tendrían que hacerte los pedidos? ¿Cómo pueden contactar contigo?
Sí, déjanos
todos los datos de contacto.
Los datos de contacto, en la web viene el email, pero la
¿cómo,
web
pero
es
dinos la web?
serfatigrafía, todo junto, serfatigrafía.es.
Muy bien.
El teléfono 657-564341.
Pondremos todos los datos abajo en la descripción del programa para que les sea más fácil a la gente.
Y lo mejor es mandar un correo.
Muy bien. ¿Lo quieres decir, el correo?
Sí, info@serfatigrafia.es. Está en la web.
Pues muchísimas gracias, David, por estar aquí, contarnos tantas cosas interesantes.
Un placer haber estado aquí y muchas gracias por la invitación.
Y muchas gracias a ti por venir, que sabemos que estabas pachuchito hoy.
No pasa nada.
Y muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias por estar ahí, por escuchar La Rueda del Marketing. Ya sabéis que no podemos inventar la rueda, pero os podemos ayudar a crearla. Un abrazo muy fuerte a todos, nos vemos en el siguiente programa.
Chao.
Ya.
La Rueda del Marketing, patrocinada por Head Team y A Dos Colores, donde las ideas nunca dejan de girar para hacer crecer tu pyme.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Andrea López en la realización técnica, Jorge Zumeta, y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.